Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Alisa Moreno, que, como saben ustedes, es la doctora de la Biblioteca Nacional de Israel, responsable de la sala de lectura de judaica y coordinadora del contacto con las comunidades hispanoparlantes, como es el caso de España. ¿Qué tal, Alisa?
Hola Jorge, mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, tenemos hoy una entrevista en torno a un personaje que nos ha dejado hace poco físicamente, pero con una tremenda carga intelectual, el rabino Jonathan Sacks, que ha dejado, pues, como herencia todo su archivo personal a la Biblioteca Nacional de Israel, ¿no? Cuéntanos en qué consiste este archivo y cómo se va a incorporar a los fondos de la biblioteca.
Sí, justamente en las últimas semanas se recibió en los archivos de la Biblioteca Nacional de Israel el archivo personal del rabino Sacks, que fue traído desde Inglaterra para ser conservado y eventualmente también digitalizado en su mayoría, lo que se puede abrir al público en el marco del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. Es sin lugar a dudas un material de suprema importancia y para nosotros fue una gran alegría que haya llegado a Israel, lo cual creo que primero que todo no se sobreentiende por el hecho que el rabino Sacks, toda su labor y sus años de, aunque viajó mucho, pero todo el epicentro de la vida de este personaje tan importante fue evidentemente en Inglaterra, y creo que no se sobreentiende el hecho que su archivo personal haya llegado a nuestras colecciones en Israel. No se sobreentiende, pero también, pero creo que sí es un reflejo de varios aspectos. Primero, de la propia conexión del rabino Sacks, tanto con la Biblioteca Nacional de Israel como con el Estado de Israel de forma general. Que este rabino, si bien nunca evitaba involucrarse en cuestiones políticas, siempre habló al favor y el tema del Estado de Israel siempre estaba muy presente en su discurso, en su narrativa, en su visión de lo que es el judaísmo contemporáneo. Así que en este sentido, a pesar de la distancia geográfica del rabino Sacks con Israel, resulta de alguna forma natural que este archivo haya llegado a Israel, y qué mejor lugar que la Biblioteca Nacional de Israel para poder conservar y permitir el acceso de estos materiales muy impresionantes. Cabe también destacar que estos materiales llegaron a la Biblioteca Nacional gracias al apoyo económico de la Fundación Rothschild de Europa. Que estaba con el cual tenemos una relación muy cercana con la Biblioteca Nacional y fue un poco el puente que permitió llegar a este punto.
¿De qué consiste este archivo personal? Bueno, me imagino
Oh.
que serán algunas cuestiones más profesionales como escritor, porque fue una faceta muy grande, pero también seguramente tiene mucho interés, por ejemplo, no sé si hay correspondencia privada con otras mentes privilegiadas del judaísmo contemporáneo, ¿no?
Sí, primero que todo, a ver, digamos a nivel práctico, solo para tener una idea de lo que estamos hablando, se recibieron 50 cajas que todavía están por catalogarse, por ordenarse, etcétera, etcétera, que incluyen una variedad muy grande de materiales, que incluyen documentos, correspondencia, tal como tú mencionabas, también era un hombre muy activo en tanto en clases como en sermones, también los libros que luego fueron publicados, hay algunos bocetos que se encuentran acá, entonces es un material muy amplio. Es interesante comprender qué llegó y qué no llegó a Israel. Y creo que podemos dividir, digamos, lo que es el archivo del rabino Sacks en tres grandes, digamos, etapas o aspectos. Primero que todo, Durante los años que el rabino Sacks fue el gran rabino de Inglaterra, entre 1991 y el 2013, cuando estaba en la función oficial, los archivos de esta época quedaron en Inglaterra, en lo que es el Archivo Metropolitano de Londres, justamente porque la oficina del gran rabino de Inglaterra es parte de alguna forma parte de los documentos oficiales. Así que esto a nivel de periodo de tiempo es una etapa que los documentos siguen en Inglaterra y que no llegaron a Israel. Ahora, todo lo que es anterior al nombramiento de Rabino Sacks como Chief Rabbi en Inglaterra y lo que viene posterior, es decir, después del 2013, esto sí está incluido en el material que llegó acá. Pero aquí también hay que hacer una distinción, lo que incluye este archivo son principalmente material oficial. Esto no quita que también hay correspondencia, tal como tú decías, con otras figuras públicas que pueden ser de alguna forma personal, pero lo que es propiamente dicho, el archivo más personal del Rabino Sacks sigue bajo la tutela de la familia directamente. Pero entonces todo lo que es anterior o posterior a su época del gran rabinato en Inglaterra es el material que fue recibido por la Biblioteca Nacional de Israel.
Bueno, no sé el resto de la gente, pero yo lo que he conocido del rabino Sacks son sus columnas y libros que creo que corresponden justamente después de que sale del rabinato, que me imagino que es cuando tiene tiempo para ordenar sus pensamientos y ponerlos por escrito, ¿no? O sea que en parte la obra más conocida es justamente esa que ha llegado. Y también muy interesante el origen de todo esto, incluso antes de llegar a ser una personalidad pública tan notoria, pues de dónde surge, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en mi caso, desconozco totalmente cuando surge un personaje como estos, de dónde viene, ¿no? Porque, bueno, la judería en Inglaterra tiene muchísimos siglos de existencia. Y ha dado algunos personajes conocidos, pero tampoco tantísimos. O sea, debo confesar que yo conozco creo que más nombres de donantes y filántropos ingleses que de rabinos ingleses.
Creo que tienes toda la razón y me permito agregar que yo creo que la figura del rabino Sacks es una figura muy peculiar en la historia del pueblo judío y que también estoy convencida que entre más pasa el tiempo, más va a quedar clarificado esta peculiaridad de Rabino Sacks, que por un lado tuvo, como posiblemente es conocido por nuestros oyentes, una conexión muy cercana con los círculos más prestigiosos en Inglaterra. Era un líder judío, pero que no estaba encerrado, digamos, en las murallas del gueto judío, por hablar de alguna forma un poco más gráfica, sino que siempre estuvo muy involucrado, sirvió tanto en Inglaterra como más allá de Inglaterra de puente entre la civilización judía y el mundo occidental. Y en este sentido creo que es una figura bastante peculiar. Yo no puedo apuntar a demasiadas figuras de líderes judíos que hayan cumplido una función similar. Como el rabino Sacks. Esto por un lado en cuanto a su función pública, pero más allá de eso y conectándome con lo que tú mencionabas anteriormente, fue un hombre que muy productivo, es decir, que no solamente en su función política rabínica, sino también escribió muchísimo una escritura supremamente original. Dedicado muchísimo al mundo didáctico, es decir, en educación, en encontrar comunidades, un contacto muy directo, no solamente en Inglaterra, sino después, como tú decías, después de haber sido el gran rabino, en diversas giras en Estados Unidos, en Israel, y en otros varios lugares del mundo. Y de hecho, cuando él terminó su función de gran rabino, él creó una oficina del rabino Sacks, que tras su fallecimiento siguió funcionando y ahora se llama Rabbi Sacks Legacy, que es una institución que sigue funcionando para divulgar los mensajes, la filosofía de rabino Sacks. Que a propósito, también tienen materiales en español, entre otras lenguas, vale la pena conocer, tienen una página web, tienen distintos proyectos educativos y también muchísimo material, como te decía, en distintos idiomas, incluyendo español. Y como te mencionaba anteriormente, yo personalmente estoy convencida que con el tiempo en perspectiva histórica, él va a llegar a convertirse en uno de los grandes pensadores y filósofos de nuestra época del mundo judío. Y en este sentido, para nosotros, la Biblioteca Nacional de Israel es una gran alegría, un gran orgullo poder contar con su archivo. Y también sabiendo que vamos a poder, que se va a poder a través de las plataformas de la Biblioteca Nacional permitir el acceso a estos materiales que ya son de gran interés para el mundo intelectual judío, no solamente intelectual, también educativo, y que estarán disponibles, tendrán acceso una vez hayamos terminado con el proceso de catálogo y digitalización.
Bueno, unos procesos que antiguamente, y cuando digo antiguamente, igual me refiero a hace 10 o 20 años nada más, llevaba mucho tiempo y hoy en día realmente es a veces cuestión de meses o pocos años en que prácticamente, si no todo, pues prácticamente el 80, el 90% de estos legados, como otros de los que hemos hablado, pues llegan a estar a disposición del dominio público, ¿no? Y aparte con la ventaja que al estar digitalizados, no solamente que no hay que tocarlos y no se degradan físicamente, sino que no es necesario viajar a Israel y viajar a Jerusalén y pedir cita para poder tener ese libro, etcétera, disponible, sino de que gracias a estos archivos electrónicos, uno puede empaparse de la sabiduría del rabino Sacks a través de Israel viviendo en España o allí donde esté, ¿no? Es algo maravilloso y a mí me falta solamente una pequeña mejora en el mundo que es, bueno, tú mencionabas que hay textos en español, pues yo creo que no va a pasar tantísimo tiempo en que tú tengas un documento en inglés y le des a la al botón de que te lo lea en el idioma que tú entiendes, ¿no? O sea que,
Estoy segura que esta tecnología ya debe estar en camino.
bueno, esa tecnología se utiliza en las páginas de noticias, por ejemplo, incluso hoy en
De
día, ¿no?
acuerdo.
Así que,
Sí, no, pero es
bueno,
distinto también cuando estamos hablando de, digamos,
claro.
ya, en otro tema, pero cuando estamos hablando, si es material que ya está impreso y está en formato de texto, es un tema, pero también hay tecnologías que se están adelantando para poder traducir de manuscritos a formato de texto. Una vez que los manuscritos se puedan convertir en formato de texto, me imagino que será muy sencillo poder aplicar estas
Claro.
tecnologías de traducción.
Sí. Yo que tengo unos añitos, recuerdo cuando salió una cosa que se llamaba OCR, que era el reconocimiento óptico de caracteres, esas eran las siglas, que si lo leían por lo menos de un libro impreso, eran capaces de digitalizarlo. Pero ahora estamos hablando de manuscritos y ahí en la biblioteca tenés mucho material que está escrito a mano, pero por la forma de escribirlo a mano de hace siglos. Es mucho más difícil, porque hoy en
De
día
acuerdo.
más o menos la gente hace variantes, pero más o menos es fácil de reconocer la escritura, excepto los de mi familia que son de imposibles, pero que en reconocer la forma de manuscritos de hace siglos es todavía más complicado, pero todo llegará y lo importante es que este legado del rabino Sacks, que como tú dices, se está convirtiendo a pasos agigantados en un personaje que trasciende no solamente el mundo de los judíos, sino también el mundo de los judíos en Inglaterra, y y realmente su forma de interpretar y de comunicar llega a todas partes, ¿no?
De acuerdo.
Pues muchas gracias, Alicia Moreno, por habernos atendido y como siempre estamos encantados de que los tesoros que nos trae de la Biblioteca Nacional de Israel sigan creciendo y sigan trayéndonos estas maravillas del mundo que antes, pues como decimos, tenías que viajar, tenías que conocer a alguien, tenías que hablar muchos idiomas para poder acceder a ellos.
Te agradezco a ti nuevamente por la invitación y bueno, para acceder a los materiales, de verdad, posiblemente la inmensa mayoría se puede desde casa, pero aún sigue el motivo de venir a visitarnos en la Biblioteca Nacional en este nuevo edificio precioso que espero que todos nuestros oyentes tengan en algún momento la oportunidad de conocer porque vale la pena la visita.
Muy bien, y vale la pena seguir conectados a estos informes que cada tanto nos brindáis. Muchas gracias y hasta la próxima.
A ti, muchas gracias.